Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Quien les saluda en esta ocasión es su amigo Adolfo Pineda y es un placer y una gran bendición poder compartir con ustedes aquí en Gracia 2:8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de los Efesios, quien nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia 2:8 es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada oyente que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Este día estará compartiendo con nosotros en Gracia 2:8 Eric Lenín Chavarría, de 40 años de edad, quien a los 11 años falleció su padre. Tanto fue el impacto de esta noticia que culpaba a Dios, y debido a ese resentimiento estuvo involucrado en el mundo oscuro del rock. ¿Quiere conocer más detalles de este impactante testimonio? Quédese con nosotros aquí en Gracia 2:8. Vamos a disfrutar de un tema musical. Ya retornamos.
Salvación, Jesús, la muerte venció.
Ya estamos de regreso en su programa Gracia 2.8. Espero haya disfrutado ese muy buen tema musical. Les comento que hoy estará compartiendo su testimonio de vida Eric Lenín Chavarría, de 40 años de edad. Nació en San Pedro Sula, vive actualmente en Chamelecón y está casado con Sandra Mejía, con quien ha procreado dos hijas. Es parte del staff pastoral del Ministerio Visión a las Naciones y también motorista de equipo pesado. A continuación, hoy, él nos estará compartiendo su impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Bienvenido, Eric Lenín. Qué gusto tenerle aquí en nuestros estudios. A continuación, le cedo este espacio para que usted pueda dirigirse a todo nuestro auditorio y contar detalladamente de lo que pasó antes de conocer a Jesús.
Muchas gracias, Adolfo. Gracias por la oportunidad de poderme expresar, ¿verdad? Y de alguna manera que la experiencia de vida que hemos tenido pueda bendecir a otras personas. Bueno, realmente mi historia quiero narrarla desde la edad de los 9 años aproximadamente. A mi padre le diagnosticaron una enfermedad. A él le había nacido un tumor en el cerebro, y el cual era canceroso, ¿verdad? En 2 ocasiones. A él le tuvieron que intervenir con cirugías, le extirparon el tumor, pero el tumor volvía a crecer. Ya en una tercera ocasión ya no se pudo hacer mucho por él, a tal grado que después de un proceso aproximadamente de casi 3 años en este proceso de la enfermedad de mi padre, finalmente en enero de 1990 él falleció, ¿verdad? Algo que me cambió mucho la vida, porque aún durante ese proceso de la enfermedad de mi padre, yo vi cómo mi madre y las personas cercanas a nosotros sufrieron mucho. Yo de repente era un niño que algunas cosas no las comprendía, pero sí yo podía ver el sufrimiento, ¿verdad?, en mi madre más que todo. Producto de eso, a mí y a toda mi familia la vida nos cambió radicalmente, ¿verdad? Producto de que cuando estaba mi padre, pues éramos una familia no solo unida, estable. Mi papá era una persona que no tenía vicios, era una persona trabajadora, muy sana. Yo no recuerdo haber visto cosas malas ni negativas en él.
Siempre fue, ¿verdad?, un ejemplo.
Claro, podría decir yo de que para mí, por lo que yo logré ver, fue un ejemplo. Y esa razón fue lo que a mí me afectó mucho. Porque después de la muerte de él, nosotros tuvimos que irnos. Nosotros crecimos en el barrio Paz Barahona de aquí de San Pedro Sula, ¿verdad? Porque vivíamos relativamente bien, no éramos personas adineradas, pero vivíamos bien. Vivíamos bien producto del trabajo de mi padre. Y a raíz de esto, pues, empezaron a haber problemas económicos. Ya el sustento de la casa, que era mi padre, ya no estaba. A raíz de eso tuvimos que emigrar con mi madre y mis 2 hermanos a Chamelecón, ¿verdad? Eso fue aproximadamente 1 año después del fallecimiento de mi padre. Ya no podíamos seguir ahí donde estábamos, ¿verdad? Porque obviamente la situación económica había cambiado radicalmente. Luego emigramos a Chamelecón en el 91 y allá nos fuimos para donde un hermano de mi madre, un tío de nosotros, ¿verdad? Nos fuimos ahí a la casa donde ellos, y ahí yo comencé a crecer, pero producto del impacto emocional que yo había tenido, ¿verdad? Yo comencé a quejarme y comencé a preguntarme yo mismo ahí en mi adentro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá había muerto si lo que yo conocía de él era algo bueno? Un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, ¿verdad? Una persona responsable. Y yo me hacía esa pregunta, ¿verdad? Producto de esta situación, mi madre se vio obligada a comenzar a trabajar, porque nosotros éramos 3 hermanos, yo soy el mayor, y ella de alguna manera pues tenía que sacarnos adelante, ¿verdad? Y ella, recuerdo que ella comenzó a trabajar inicialmente en el Hospital Leonardo, en la región sanitaria número 3, porque ella de profesión era secretaria y logró conseguir un trabajo. Obviamente, por los problemas financieros que habían, a ella no le alcanzaba lo que ella ganaba, ¿verdad? Se vio obligada a buscar otro tipo de empleo, y en ese tiempo yo recuerdo que ella comenzó a trabajar en el parque industrial de Sipcholom, y ahí ella pues ganaba un poco mejor. Ahora, el tiempo de ella era mucho más sacrificado. Yo recuerdo que ella salía todos los días a las 5:30 de la mañana y regresaba a las 7:08 de la noche, todos los días. Entonces, todo ese tiempo, ese lapso del día, yo lo pasaba solo. Obviamente yo cuidaba a mis hermanos que eran menores, pero de alguna manera esa libertad me abrió una serie de oportunidades. Oportunidades obviamente negativas que me llevaron a caminos que realmente, lejos de beneficiarme, más bien me metieron en problemas.
O sea que mientras mamá trabajaba, usted quedaba a la deriva.
Claro, yo, imagínese, sin nadie que me supervisara, sin nadie que me controlara a qué hora salía, a qué hora regresaba, obviamente tenía toda la libertad de hacer lo que se me antojara. Producto de eso, comencé a conocer personas, ¿verdad?, que de alguna manera influyeron en mi vida, fueron causando una influencia, obviamente una influencia negativa. Y yo comencé a agarrar la calle. Igual al inicio yo lo medí el tiempo en que mi mamá iba a llegar para que cuando ella llegara yo tratar de estar en la casa, pero el resto del día yo pasaba en la calle, pues, ¿verdad? A raíz de esto, a la edad de los 14 años, yo comencé a introducirme en el mundo del alcohol, ¿verdad? Inicialmente surgió como una curiosidad, pero poco a poco fue algo que me fue envolviendo hasta llegar al punto donde yo bebía 4 o 5 días de la semana, todas las semanas.
¿Quién influyó en ese momento para que aceptara el tomar, o fue voluntad propia?
Inicialmente yo andaba con 2 amigos que no se me olvida. Uno de ellos se llama Jorge Arauz, él hoy está en Estados Unidos, y el otro es Eric Núñez. Éramos amigos de muchachos, obviamente ellos eran mayores que mí, ¿verdad? Y así fue como inicialmente yo empecé en el mundo de la bebida. Y es más, recuerdo claramente que la primera vez que me embriagué, lo que yo me tomé fueron 5 cervezas, y con 5 cervezas andaba casi perdido. Luego encontré un trabajo y yo comencé a trabajar. De alguna manera, pues yo apoyaba económicamente a mi madre, pero el yo ganar mi dinero, como que entró en mí un sentimiento como de independencia. Es decir, yo ya trabajo, gano mi dinero y ya no ocupo de nadie, pues.
Y ahora, al no estar papá, ya papá murió, ahora solo tengo a mi mamá, ya se creía ya el hombre independiente, como muchos también piensan así.
Exacto, exacto. O sea, algo que inició como algo bueno, ¿verdad? Una oportunidad de trabajo. Obviamente esto causó algo negativo en mí. Yo era un muchacho de 14 años, muy inmaduro, en una etapa muy complicada de la vida, donde aflora la rebeldía. Y yo no tener esa figura paterna, pues, que realmente me dirigiera, me aconsejara. Yo no tenía una persona, por así decirlo, con quien hablar. Habían temas que con mi madre yo no tenía la libertad de expresarme con ella. Aparte de eso, el tiempo de ella era bastante limitado. Ella casi no pasaba en la casa producto del trabajo. Entonces, eso dio lugar a que yo me abocara a personas de mi misma edad. Obviamente no recibí los mejores consejos, y así es como de alguna manera yo fui progresando en el mundo del alcoholismo, a tal grado que me volví una persona, por así decirlo, alcohólica. Yo llegué al punto donde yo no necesitaba amigos ni gavillas, como se dice popularmente, para embriagarme, sino que yo bebía solo. Ponía mi música, lo que a mí me gustaba, y así es como de alguna manera también me fui introduciendo en lo que es el mundo del rock, porque el rock es la mayoría de la música sirve para eso, para expresar la rebeldía, para expresar la molestia, para expresar el resentimiento. Si le ponemos atención, la mayoría de la música de este género, a lo que incita es a eso, pues, a rebelarse, a expresar lo que siento, a decir qué es lo que me importa, qué no me importa, y a meterme en un mundo que es totalmente como una burbuja, pues.
¿Cuál era la rebeldía que tenía Eric en ese momento? ¿Cuál era eso que había en el interior que quería sacarlo y lo hacía a través de esta música?
Bueno, realmente yo creo que a raíz de lo que me había pasado con la muerte de mi padre, hubieron cosas que yo no las pude asimilar. Y como no había esa persona con quien yo poder descargar, entonces yo como que de alguna manera me reprimí. Entonces cuando yo escuchaba este tipo de música, yo sentí una especie de alivio interno, ¿verdad? Como que yo me liberaba, y como que en ese momento de la bebida, de la música, el ambiente con los amigos, como que yo me sentía libre por ese tiempo, ¿verdad? Dejaba de sentir aquello que solo en mi interior yo me lo guardé durante muchos años. Entonces, esto sin duda me llevó incluso a tomar malas decisiones. Una de las decisiones que recuerdo yo, comencé a probar drogas. probé la marihuana, igual por incitación de los mismos amigos del mismo medio, empezamos a probar la cocaína. Entonces, a raíz de estas situaciones, mi vida se fue complicando más. Yo recuerdo que mi mamá sufrió mucho. Ella se iba muy temprano a trabajar y yo recuerdo que siempre mi hora normal de llegar a mi casa, aún los días de semana, era 1 o 2 de la madrugada, ¿verdad? Y recuerdo que yo a veces entraba con sumo cuidado para decía yo, no despertarla. Y la sorpresa con la que yo me encontraba es que mi madre estaba despierta esperando. Y así se levantaba tempranito a ir a trabajar. Entonces, realmente le causé mucho, mucho sufrimiento a mi madre el llevar esta vida. Y no solo a ella, a toda mi familia, porque sé que había mucha gente que nos apreciaba. Pero yo estaba encerrado en ese mundo. Un mundo en el que yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Había muchas preguntas que yo me hacía a mí mismo, el por qué. Y yo no encontraba respuesta alguna.
¿Le preguntó a Dios?
Con honestidad, yo me hacía preguntas a mí, directamente a Dios no, pero sí yo me preguntaba, bueno, pero si hay un Dios bueno, ¿por qué a mí me ha pasado esto? Si hay un Dios que todo lo que hace es bueno, que un Dios que es amor, como yo lo escuchaba, y yo estaba experimentando todo lo contrario. El escuchar la música como que a mí me activaba. Mi organismo ya me empezaba a pedir lo otro, ya me empezaba a pedir alcohol, ya me empezaba a pedir droga, porque esa era la vía de escape que yo tenía. El mayor problema era cuando yo empezaba a escuchar música. Apenas yo escuchaba esa música que a mí me gustaba, y wow, lo demás como eran como sensores que se activaban. Y después de eso, bueno, un desorden total, ¿verdad? Recuerdo que las músicas, algunos de los grupos que escuchaba, con los que yo me sentía bien, por ejemplo, Nirvana. Las personas que de repente tienen más tiempo han de haber escuchado esto. Música de rebeldía, música que incita a la violencia. Solo ese tipo de música escuché mucho. Me gustaba mucho la música de Marilyn Manson. Escuché música más fuerte, incluso como Luzbel. Eran personas blasfemas, ángeles del infierno, Rata Blanca. Ese era el tipo de música que escuchaba, Cannibal Corpse, o sea, música muy fuerte, porque en ese tiempo, yo ahí, en esos momentos, yo sentía alivio, sentía como que podía sacar aquello que yo tenía. El problema era después, volvía a lo mismo y el siguiente día yo me volví a sentir igual. Entonces era como un círculo vicioso, a tal grado que yo empecé de los 14 años. Recuerdo que a los 19 años, pues formé mi primer matrimonio, del que hubo como resultado una hija, ¿verdad? Y ese matrimonio me duró 5 o 6 años. Y luego lo destruí por el mismo estilo de vida que yo llegaba. Aún ya estando casado, yo no dejé el estilo de vida que llevaba. Yo me iba los viernes y yo me perdía. Me perdía todo el fin de semana y nadie sabía dónde andaba. Aparecí el domingo, borracho, todo descompuesto, sin dinero. Y wow, eso provocó que mi matrimonio se destruyera. Luego que mi matrimonio se destruye, igual yo sigo viviendo en este mundo. Y el problema del alcohol se fue haciendo mayor. Y ahora, en ese tiempo, ya como a eso de los 22, 23 años, sí yo había entrado muy, muy profundo en lo que es el alcoholismo. Bueno, a tal grado, Adolfo, que yo bebía casi todos los días. Yo creo que llegué incluso a niveles de depresión. Recuerdo en una ocasión que me fui con los amigos. En este tiempo yo ya vivía en la colonia Fecitrán, con la que actualmente es mi esposa. Salí por un tiempo de Chamelecón, pero yo siempre me iba para allá porque ya tenía mis amigos. Y recuerdo en una ocasión que estuve bebiendo en Chamelecón y yo salí, agarré mi carro y me fui. Y cuando yo salí al bulevar, yo recuerdo claramente que esa vez sí, me dio algo de miedo y me preocupé porque en la borrachera que yo llevaba yo miraba 4 carriles. Yo miraba más carriles de los que habían. Y yo haciendo un sumo esfuerzo por tratar de concentrarme por dónde me debía ir. Y luego manejé, llegué hasta la 105 Brigada. Y recuerdo que en ese semáforo de ahí se paró una patrulla al lado mío. Yo iba solo en el carro y recuerdo que el policía solo me dijo, hey, llevas una llanta baja de aire. No sé si es que no me echaron de ver, que andaba borracho, pero no me detuvieron. Pues yo continué mi camino, luego llegué a la Fecitrán, pero en la mañana que yo me levanté, yo no me acordaba cómo llegué a mi casa. totalmente, no me acordaba en lo absoluto. Es más, me levanté preocupado y le pregunté a mi esposa, ¿y el carro? Ahí está adentro, me dice. ¿Y quién lo metió? Le digo yo. Porque el lugar donde yo metí el carro era un lugar bastante estrecho. Y él me dice, no, vos lo metiste. Te venías cayendo de borracho. Cero memoria, cero conciencia. Yo sé que hay personas que dicen que no es cierto que los bolos nunca se acuerdan de lo que hacen. Pero yo creo que hay niveles en los que uno se alcoholiza donde sí se pierde el nivel de conciencia. Porque en esa ocasión fue la única vez que me pasó. Pero yo como que eso ya como que eran algunas alertas, ¿verdad? Yo me empecé a preocupar. Y digo yo, no, realmente esto no está bien. Igual, yo lo hacía porque cuando lo hacía me liberaba, pero los problemas no desaparecían. Aquel sentimiento que había dentro de mí no desaparecía. Ahí había estado por años. Ya a estas alturas le estoy hablando que ya desde la muerte de mi padre ya eran más de 10 años. Y yo seguía todavía con aquello adentro, aquel resentimiento. Luego comenzamos a trabajar con un amigo mío. Y en esta ocasión recuerdo que emprendimos un viaje para la frontera porque íbamos a ir a comprar una mercadería. Y eso fue, para serle exacto, un sábado 3 de diciembre del año 2005. Ese día emprendimos el viaje, obviamente normal. Ese día andaba de goma, alcoholizado. Emprendimos el viaje como a eso de las 10 de la mañana. Nos fuimos e hicimos una escala ahí en Ceibita, ¿verdad? Ahí nos detuvimos Ceibita, a almorzar. Sí, Ceibita, Santa Bárbara. Ahí nos detuvimos, almorzamos. Y como siempre, nos bebimos un par de cervezas, como dice el bolo, para la goma. Y luego continuamos el viaje. En esa ocasión me acompañaba el que era mi jefe y amigo, ¿verdad? César Elvir Cubas. Y emprendimos el viaje. Cuando ya íbamos a llegar a la entrada a Copán, ahí por donde está el desvío a Chalmeca, recuerdo que la carretera estaba bastante deteriorada, habían bastantes agujeros en la carretera y yo caí en uno y una de las ruedas de atrás se quebró la flecha y la rueda salió volando, el carro se me empezó a descontrolar y en lo que yo me esforcé por tratar de controlar el vehículo, una de las ruedas de adelante se estalló. Total que volcamos, no tengo idea cuántas vueltas dimos, solo sé de que el vehículo quedó en el sentido contrario en el que íbamos y totalmente afuera de la carretera. Yo calculo que para que haya quedado en la posición que quedó, dimos que unas 6 a 8 vueltas, totalmente un volcamiento. César, mi compañero de viaje en ese momento, cuando el carro se detiene, yo volteo a ver al costado y no lo miro adentro del vehículo. Él se había salido del vehículo en lo que volcamos. Y luego yo me salgo y lo veo tirado en la carretera y él estaba totalmente como muerto. En eso se paró un vehículo y nos dijo, bueno, hay que llevarlo al hospital. Lo montamos en la paila, yo me monté con él. Yo recuerdo que yo lo traía chineado y yo veía cómo literalmente parte de la masa encefálica de su cabeza se le venía saliendo. Yo lo acosté en mis piernas y como pude me quité la camisa y tapé de cubrirlo, ¿verdad? Y emprendimos el viaje de retorno aquí al hospital. Cuando llegamos al hospital, igual lo atendieron de emergencia y ahí yo ya sentí que el mundo se me venía encima. Imagínense un accidente donde una persona prácticamente muerta, ¿verdad? Imagínense el problema al que yo me iba a meter. Yo iba manejando, era el responsable y aparte de eso, si a mí me hacían una evaluación, andaba alcoholizado porque era prácticamente... Era mi estado natural, ¿verdad? Alcoholizado, era la manera como yo me relajaba, como yo me liberaba. Entonces, a raíz de este accidente, sucede algo en mí. Sucede algo en mí. Yo recuerdo que ese día en el hospital llegamos, atendieron a César. Después de un tiempo que ellos, los médicos, estuvieron haciendo lo que debían de hacer, salió uno de los médicos de ellos y recuerdo que él me dijo, tú eres familia de César, no, le digo yo, somos compañeros de trabajo, y él me dijo, pues te recomiendo que llames a la familia porque los que vienen en la condición que él viene no se salvan. No se me olvidan esas palabras del médico. Él dijo, aquí solo Dios, nosotros poco o nada podemos hacer por él, así que llama a la familia. En ese momento yo sentí que mi mundo se me venía encima, me sentía culpable, me sentía responsable. Con César éramos muy buenos amigos, amigos de hace muchos años, pero realmente esto marcó un punto crucial en mi vida.
Desesperación.
Claro, imagínate, acostumbrado a una vida desordenada, desenfrenada, donde hacía lo que yo quería, como se me antojaba. Y wow, verme en este momento, como que todo el mundo que yo miraba como agradable, como satisfactorio, se me venía abajo. Yo ya corría riesgo incluso de terminar en la cárcel por el accidente, ¿verdad? Entonces, este es un punto crucial. Después de las palabras de este médico, yo me retiré y recuerdo que hice una oración que creo que no fueron ni 10 palabras.
¿Qué pasó después de esa oración? Lo conoceremos en nuestra segunda parte, pero antes de irnos a los comerciales, yo le invito a usted para que corra la voz y le diga a sus amigos que escuchen Gracia 2.8 a través de esta estación radial. Momento de unos comerciales, ya retornamos aquí en Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8.
Abuela, ¿qué estás haciendo?
Ay, mi nietecito. Pues aquí buscando la radio, esa que dicen que tiene todo.
Esa es Logos FM.
No te compliques buscando tantas opciones en tu dial. En Logos FM 104.9 tenemos todo lo que quieres escuchar. Música. Mensaje. Entretenimiento.
Y hoy vamos a cocinar aquí en cabina.
Información.
Muchas gracias, doctor.
Logos FM 104.9. Lo tiene todo. Por eso, somos una radio diferente.
¡Ay, qué bonito! Me gusta esa radio.
Tranquilízate. No permitas que tanto ruido te estrese. Mejor escucha Logos FM 104.9.
Si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará.
Tenemos todo lo que tus oídos y tu corazón necesitan escuchar. Logos FM 104.9, una radio diferente.
Confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
De regreso aquí en Gracia 2.8. Hoy en el programa Gracia 2.8 ha compartido su testimonio de vida Eric Lenín Chavarría, de 40 años de edad, y cuando tenía 11 años su padre murió, y a raíz de la muerte de su padre culpaba a Dios, y eso lo llevó a un profundo resentimiento que luego lo llevara a involucrarse al mundo oscuro del rock. Eric Lenín Chavarría hoy estará contando en unos minutos la segunda parte de su testimonio. ¿Cómo fue que Eric Lenín Chavarría llegó a los pies del Señor? ¿Qué fue lo que cambió su vida? Quédense con nosotros luego de este tema musical. Retornamos con la segunda parte aquí en Gracia 2.8.
conocías. Vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. No puedo entregar mi corazón. Pero saqué
Señor.
Ya de regreso aquí en su programa Gracia 2.8 y expectantes, porque a partir de este momento escuchará usted la segunda parte de este impactante testimonio que hoy nos está compartiendo Eric Lenín Chavarría. Ahora, mi hermano Eric, luego de esa oración, ¿qué fue lo que pasó? Coméntenos, ¿cómo llegó ese desenlace en el que usted se encuentra con Jesús?
Bueno, en ese momento sentí que todo se me venía abajo y las palabras de ese médico resonaron mucho en mi corazón. No sé si esa persona era alguien cristiano, lo ignoro, es más, no recuerdo ni el nombre del médico, pero sí recuerdo que eso me pegó muy duro, las palabras de él, eso que él me dijo: aquí solo Dios, nosotros nada o muy poco podemos hacer por él. En ese momento yo me aparté y hice la siguiente oración. Yo le dije: Señor, si César se salva, yo voy a cambiar. Esas fueron todas las palabras que salieron. Obviamente yo no tenía conocimiento de cómo orar, nunca había asistido a una iglesia, nunca había tenido ningún tipo de acercamiento religioso. Pero en ese momento, producto de la necesidad, de la angustia, de la desesperación, yo dije: Señor, si César se salva, yo voy a cambiar. ¿Verdad? Y para mi sorpresa, Dios escuchó esa oración. Porque pese a todos los pronósticos en contra y adversos, a César lo intervinieron quirúrgicamente. Y en esa ocasión él estuvo en cuidados intensivos durante 15 días. A los 15 días a él lo trasladaron a Tegucigalpa porque él de allá era y su familia. Y ya oficialmente César estaba fuera de peligro.
¿Fuera de peligro luego de fracturas en la costilla?
Sí, el accidente le produjo a él una fractura de cráneo. Él llegó al hospital con muerte cerebral y fracturas en 7 costillas, ¿verdad? Esa era la condición en la que él llegó. Y a pesar del accidente, a mí no me pasó absolutamente nada. Yo, algo que también impactó mi corazón es cuando una semana aproximadamente después del accidente, yo fui a ver dónde estaba el vehículo. Y realmente, cualquiera que mirara ese vehículo no creía de que alguien había sobrevivido. El carro quedó totalmente inservible. Entonces fueron varios eventos que yo creo que de alguna manera Dios empezó a tratar. Así es, Dios estaba trabajando en mi corazón, haciéndome entender, número uno, de que Él era real y de que si yo seguía con vida era porque Él me había guardado, ¿verdad? Entonces yo hice esta oración, pero mire qué curioso, yo hice esta oración y yo seguí viviendo igual. El accidente fue el 3 de diciembre, el día que yo hice esa oración. A los 15 días, César está totalmente fuera de peligro. Pero el resto del mes yo seguí viviendo igual, tomando el mismo estilo de vida. No había cambiado nada en lo absoluto. Ahora, cuando llegó el fin del año, recuerdo que el 31 de diciembre de ese año 2005, César ya oficialmente estaba fuera de peligro, ya estaba en su casa. Yo ya me había comunicado con su familia y él iba mejorando. Entonces yo recordé la oración que le había hecho al Señor. Y en ese momento, una de las decisiones que tomé fue que yo iba a dejar de beber. Entonces me propuse empezar el año 2006 sin beber. Desde el 1 de enero yo me propuse dejar de tomar y comencé el año. Ahora, en este periodo de tiempo de enero del 2006 fue un periodo muy duro, muy crítico para mí, porque mi adicción al alcohol era muy fuerte. Era muy fuerte. Llegué al grado que yo estaba en mi casa y yo me estaba esforzando al máximo. Y recuerdo que yo, estando en mi casa, me desesperaba, me pegaba sed. Yo bebía agua, bebía refresco, bebía de todas cosas y la sed no se me quitaba. Había una desesperación, una sed insaciable, a tal grado que estando en mi casa yo sentía el olor a la cerveza. Y no sé qué cara de repente ponía yo, no sé qué tan desesperado me veía, pero recuerdo que en una ocasión mi esposa me preguntó y me dijo: ¿Quieres que te vaya a comprar una cerveza solo para que te quites el deseo? Y yo recuerdo que le dije: no, yo decidí que no voy a volver a tomar. Pero creo que si Dios no hubiera irrumpido en mi vida, yo eso no lo hubiera logrado, porque era algo desesperante.
O sea que esa pequeña plática con el Señor luego del accidente ahí pudo comenzar esa relación con él.
Sí, lo que pasa es que estos primeros días de enero, donde yo estoy con esta desesperación por la bebida, recuerdo que llegó mi amigo Jorge Arauz, el que le conté que fue el que me indujo e inicialmente a tomar. Él ya se había convertido al Señor. Wow. Entonces él llega y comienza a platicarme y me dice, mira, hay un retiro que se va a hacer en la iglesia. Me dice, vamos, mira, Dios va a tratar tu vida. Obviamente Dios había estado tratando con mi corazón.
Él
durante
no lo sabía.
Él no lo sabía, pero sí creo de que fue como un ángel que Dios envió. Porque en lo que yo estoy viviendo ese sufrimiento, esa lucha por dejar de beber y el compromiso que yo en mi corazón había hecho con Dios, y él llega a decirme, mira, hay un retiro y Dios va a tratar con vos. Es más, recuerdo ese retiro que nosotros hacemos en la iglesia, se llama 3 días de unción, es un retiro de 3 días, y él más o menos me dijo, ¿verdad? Tiene un costo, y él me dijo, si tú decides ir, me dice, yo te lo pago.
¿Cómo fue esa reacción? Alguien que lo indujo al vicio, que lo indujo a perderse en esta vida, y luego le hace una propuesta de que usted pueda cambiar su vida. ¿Cómo fue esa reacción? ¿Algún momento usted dijo, qué ilógico esto?
Wow, a mí me sorprendió porque, mire, la persona que habíamos sido compañeros de bebida y todo, y hoy él llegaba a decirme, realmente él hace poco se había convertido, hace un mes atrás. Pero a mí me impactó mucho la manera como él me habló, porque yo sabía quién era él. Yo conocí el tipo de persona que era. Y wow, cuando él llega y me habla de esta forma, mira que el Señor puede tratar tu vida. Y de alguna manera él comenzó a testificarme. Y aparte de eso, lo que Dios ya estaba haciendo y tratando conmigo a título personal, eso ni lo pensé dos veces. Yo le dije, ok, me voy. Y recuerdo que él me dijo, mira, sería glorioso, me dice, que fueran los dos con tu esposa. Vayan los dos, me dice, por el pasaje tuyo no te preocupes, paga el de tu esposa y yo pago el tuyo. Eso es lo que yo puedo sembrar en vos, me dijo. Entonces lo acordamos así, él ya se llevó la información, ¿verdad? Los nombres de nosotros, fuimos, ya se programó. Y recuerdo que el viernes 27 de enero del 2006 nos fuimos para ese retiro. Y de ahí para acá, mi hermano, mi vida no volvió a ser la misma. Ahí es donde, producto de recibir la palabra, producto de todo lo que se hace en este evento, porque es un evento donde hay pura palabra del Señor, Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Sentí algo que nunca había sentido.
¿Qué fue eso que nunca había sentido? ¿Alguna experiencia el pastor predicaba? O ¿cómo fue la manera de que Dios le habló?
Recuerdo de que hubo una palabra que marcó mi vida en ese evento. Y recuerdo que el predicador estaba enseñando acerca de ser libres del pasado. Ese era el tema. Libres del pasado. Y obviamente él hablaba con la base bíblica de cómo podemos ser libres del pasado. Fue una palabra que me tocó muchísimo. Y al final de esa predicación se hace un acto profético, ¿verdad? Donde se lee la porción de Isaías 53, donde dice que él fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? Donde él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades a la cruz, y que por la llaga de él fuimos curados. Y al final dice, todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Y al final lo que impactó mi vida es que había una frase que decía, hijo, ha sido perdonado. Y eso me quebró totalmente. Total, hoy todavía cuando lo recuerdo 13 años después, se me engrifa la piel y me da mucha nostalgia, porque eso realmente marcó un antes y un después en mi vida. Esa frase de hijo ha sido perdonado. Y yo recuerdo que me eché a llorar, Dios me ministró de una manera especial. Y lo que continuó del evento, wow, ¿para qué contarlo? Dios trató muchas áreas, trató con el sentimiento de culpa, trató con el sentimiento de rechazo, trató con mi pasado. Y recuerdo que al final, el día domingo, hay una enseñanza que tiene que ver con padres e hijos. Y wow, ahí Dios me terminó de, como diría yo, ¿verdad? Ahí es donde Dios realmente me desarmó totalmente y me volvió a armar ya distinto. Y yo al venir de allá, aquella desesperación, aquella sed, aquella angustia por la bebida, no la volví a sentir jamás. Desde que yo vine de ese retiro, el día domingo 29 de enero, yo ya venía una persona distinta, totalmente distinta. Esa sed por el alcohol se me quitó. Y ahí es donde yo reconozco que si yo no hubiese atendido al llamado que Dios me hizo a través de este amigo, no hubiera podido, porque era algo desesperante. Aguanté hasta donde yo pude, pero creo que Dios intervino en el momento justo. Pero algo que yo quiero resaltar es que hubo disposición en mí, porque yo realmente no quería seguir viviendo igual. En el fondo eran cosas que yo no las hablaba con nadie, pero en mi interior yo no quería seguir viviendo igual, yo ya no quería ese tipo de vida. Entonces llega la invitación del Señor y ahí es donde yo tomo la decisión, y creo que esto es lo que marca un antes y un después en mi vida. Y de ahí para acá, a lo largo de 13 años, puedo decirlo con libertad, no volví a probar alcohol, y ya son 13 años y medio, ¿verdad?, que Dios ya restauró mi vida, rompió toda esa maldición del mundo del rock, de la bebida, de la droga, y todo aquel sentimiento de culpa, de ira, de resentimiento que había en mí, yo no lo he vuelto a sentir.
Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él.
Empezamos en el Señor, y ya en el Señor Dios comienza a tratar otras áreas en nosotros, pero es algo glorioso realmente.
Encontró el Padre que en algún momento perdió y que le recibió en ese momento, en ese retiro, abrazándolo, diciendo, hijo, esa palabra hijo, le claro. Trajo, me imagino, un impacto a su corazón.
Wow, eso me estremeció, porque yo no había tenido en mis tiempos más críticos esa figura de Padre. Y encontrarme con ese Padre Celestial que literalmente me dijera, hijo, has sido perdonado. Wow, eso me hizo pedazos. Realmente me hizo pedazos. En el buen sentido, ¿verdad? De que wow, todo lo negativo que había, yo sentí que ahí se rompió. Y de ahí para allá yo puedo decir y asegurar que soy una criatura totalmente distinta.
¿Cuál fue la reacción de su amigo luego de verlo, me imagino, llorando, tocado por el Señor?
Wow, yo recuerdo que él incluso andaba en ese retiro, porque él era parte del staff de los servidores. Y cuando yo estaba quebrado ahí, él fue y me abrazó. Y ahí nos fundimos los dos en un tremendo abrazo. Y ahí yo realmente sentí de que realmente Dios, a pesar de todo lo que me había pasado, Él había estado siempre ahí cuidando. Y eso me marcó mucho.
Excelente, impactante realmente escuchar este testimonio hoy en voz de nuestro hermano Eric Lenín Chavarría, quien nos ha pues compartido ese pasado y ahora pues comentándonos cómo llega a los pies del Señor. Actualmente, ¿a qué se dedica? ¿A qué labor hace dentro de la iglesia?
Actualmente con mi esposa somos parte del staff pastoral del Ministerio uh-huh. Visión a las Naciones en Chamelecón. Estamos a cargo de levantar la filial número 7, ¿verdad?, dentro de Chamelecón. Y pues Dios nos ha permitido hasta hoy incursionar, ¿verdad?, en el liderazgo, en el pastorado. A lo largo de estos 13 años, Dios nos ha procesado mucho, nos ha ido enseñando y sobre todo nos ha ido mostrando que a pesar de todo lo que pueda suceder, por muy malo que parezca, ¿verdad?, Dios lo torna en algo positivo y en algo glorioso para nosotros.
Perfecto. Mi hermano Eric Lenín Chavarría, hoy en Gracia 2.8, me gustaría que en este momento usted se dirigiera a toda la audiencia que nos está escuchando para que pueda hacer la oración de fe. Quizás hay alguien en este momento que nos está escuchando y esté atravesando la misma situación que usted pasó. Y hoy pues usted nos ha contado de que si hay una salida para todo. Me gustaría que hiciera una oración de fe en este momento aquí en Gracia 2.8.
Sí, solo quiero decirle, Adolfo, a todas las personas que nos escuchan, solo quiero asegurarles por lo que yo he vivido, no estás solo. No importa cuán duro, cuán difícil sea tu situación, cuán hundido tú te sientas o cuán indigno tú te sientas, Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. La palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y yo solo quiero decirte, amado amigo, tú que estás sintiéndote que como que no hay salida, solo quiero decirte, a pesar de tu condición, si tú abres tu corazón y le oras al Señor y empiezas una relación con Él, te aseguro de que esa situación va a cambiar para bien. Dios está dispuesto a sacarte, Dios está dispuesto a restaurarte. Él te sigue amando y te seguirá amando hasta el fin de tus días. Solo quiero pedirte que si tú eres una de las personas que realmente anhelas un cambio en tu vida, anhelas que situaciones en tu vida que ya no las quieres más sean cambiadas, que puedas hacer esta oración conmigo. Dile, Padre, gracias te doy. Padre, perdóname, Señor, porque de repente hay muchas cosas que no entiendo y no comprendo. No entiendo por qué pasan ni por qué me han ocurrido algunas de ellas. Pero solo quiero pedirte, Señor, que me perdones, que me des la oportunidad de poderte conocer y de poder, Señor, entrar en una nueva vida. Padre, ya no quiero seguir viviendo de la misma manera. Solo te pido, Señor, que extiendas tu misericordia. Estoy dispuesto, Señor, a dejarme moldear. Padre, muchas gracias te doy, porque sé que tú eres real y que tú perdonas aún al peor pecador. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Si tú hiciste la oración de fe aquí en Gracia 2.8, te invito a que puedas enviar un mensaje al teléfono 95-18-60-64. Si tú te reconciliaste, si te convertiste, nos gustaría que nos reportaran y así continuar con Gracia 2.8. Hermano Eric, luego de hacer esa oración de fe, quiero mencionarle una serie de 15 palabras y díganos qué es lo primero que piensa al escucharla. Jesucristo,
nuestro Salvador.
Gracia,
la esencia del poder de Dios.
Iglesia,
lugar de restauración.
Oración,
lo que nos acerca a Dios.
Fe,
certeza de lo que queremos.
Biblia,
palabra infalible.
Familia,
el amor de Dios.
Un lugar,
mi casa.
Una comida,
yuca con chicharrón.
Un libro,
en honor al Espíritu Santo.
Satanás,
nuestro enemigo.
Pecado,
lo que a Dios le desagrada.
Infierno,
donde no debería ir nadie.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Sin duda que al cielo y como recompensa la vida eterna.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Bueno, donde Dios no quiere, al infierno.
De esta manera culminamos con Gracia 2.8, invitándoles para que puedan escucharnos en nuestro siguiente programa y con nuestro siguiente invitado. Y recuerda, tú puedes ser ese siguiente invitado. 98 95 33 54 es el número al cual debes escribir y así estarás con nosotros aquí en nuestros estudios. Esto fue Gracia 2.8. Se despide de ustedes Adolfo Pineda. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.